Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. Gracias a Nomin Basket en Twitter, que sabiendo que estaba en el Mobile World Congress, me recomendó pasar por el stand de Igalia. Los chicos, Chema y Juan, dos cracks, desarrolladores y amantes del software libre, con los que mantuve una conversación aproximadamente unos 15 minutos que no tiene ningún desperdicio. He de decir que fue uno de los momentos más especiales también para mí del Mobile World Congress de este año. Ellos explican mejor que nadie a lo que se dedican, así que espero que disfrutéis de la entrevista.
Hola, ¿qué tal a todos? Ya sabéis, estoy en el Mobile World Congress y bueno, precisamente ayer estaba ahí mirando Twitter y me llegó un tweet que me dicen, oye, si estás en el stand de Ubuntu tienes que pasar por Igalia, ¿no? Y digo, pero ¿esto Igalia qué es, no? Y resulta que me meto y empiezo a ver que si software libre, que si tal. Ahora llego y me encuentro aquí una Raspberry Pi y digo, bueno, esto casi me lo pierdo, ¿no? Y quiero saber un poco, pues, ¿a qué se dedican, bueno, la gente que está aquí en representación de Igalia? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, te llamas hola, José María. Bueno, sí. Preséntate tú.
Bueno, soy, normalmente la gente me llama Chema Casanova, ¿no? Que soy uno de los socios fundadores de Igalia, que fundamos la empresa hace 15 años, ¿no? Que es una empresa de software libre que tiene un modelo que funcionamos como una cooperativa, realmente, ¿no? Entonces, tenemos 55 personas que están trabajando distribuidos en 13 países actualmente. Y bueno, estamos especializados en software libre y específicamente en la parte del desarrollo de lo que llamaríamos el motor de renderizado web, lo que está debajo de los navegadores para que tú cuando consultas una página web, pues se te muestra una imagen con los textos y todo lo que está detrás, ¿no? Y aquí, bueno, lo que venimos a enseñar un poco en el Mobile World Conference es nuestra experiencia en el desarrollo de WebKit o de Chromium, o incluso tenemos gente que trabaja en con la Mozilla Foundation en Firefox, ¿no? Y aquí, bueno, lo que comentabas antes de la, sí, de la Raspberry Pi, ¿no? Que es verdad que la verdad la gente que es un poco, podemos decir así, geek, ¿no? Se fija y dice, ¿qué hacen unas Raspberry Pis en un congreso de mobile, ¿no? Pues sí, esto, sí. Lo que estamos enseñando aquí es la Raspberry Pi corriendo el navegador web a pantalla completa y optimizado. Entonces, tenemos algunos casos de uso, como por ejemplo aquí puedes ver una, pues un, lo que sería un top box, el aparato que te da una operadora de cable para que veas tu vídeo bajo demanda y toda la interfaz completa funcionando en la Raspberry Pi, que puedes ver los vídeos a 60 frames por segundo, a Full HD y siempre todo dentro del interface web, por lo tanto un operador de cable, ¿no? Por ejemplo, este es un caso para un cliente nuestro que es Metrological, que es una empresa holandesa. Lo que tiene que hacer es que el hardware funcione bien el navegador web, que es lo que estamos especializados nosotros en hacer. Entonces, a partir de ahí, si quiere actualizar la interface o cualquier cosa, es una página web. No tiene que actualizar el firmware de su producto ni nada. Entonces, bueno, es una forma. Y además, el diseño de las interfaces web hoy en día, hay diseñadores web muy buenos. Sin embargo, si estamos hablando de un diseño de firmware, que a lo mejor está trabajando con 6 o 8 generaciones de hardware que ha sido desplegando durante muchos años, pues a lo mejor esa persona, pues dice, yo no puedo mantener, cambiar, actualizar los firmware, o incluso recoger el firmware en casa del cliente y volver a enviar una versión nueva.
Exacto.
Tiene un costo. Entonces, uno de los ejemplos que traemos aquí. Luego, otro que traemos es una demo de YouTube TV, que creo que fue recientemente anunciado desde hace un par de días, de que ya hay el soporte de Estados Unidos, que puedes pagar una cuota fija. No sé si en España entró, la verdad. Y nosotros ya llevábamos un tiempo haciéndolo funcionar en la Raspberry Pi con WP, que es esta adaptación de QuickKit que tenemos para dispositivos embebidos. En el caso aquí lo enseñamos en la Raspberry Pi porque queremos que se muestre un hardware que es muy económico y a partir de ahí puedes subir. Entonces, con este hardware ahora mismo ya podemos ver YouTube TV también a Full HD 60 frames por segundo, todo desde el navegador web para embebidos.
Sí. Oh, y además súper optimizado, porque como tú dices, ¿no? Una Raspberry Pi que es de bajos recursos, ¿no? O sea que
sí, tiene capacidades para sacar el vídeo. Ahí lo importante muchas veces cuando estamos hablando de navegadores web es que no hay un soporte para utilizar 100% la aceleración en hardware. Entonces, cuando vemos que una cosa va lenta es porque no está perfectamente, pues no funcionan las librerías, hay problemas en los drivers. Y aquí nosotros lo que intentamos solucionar, detectar los problemas y bueno, y hacerlo funcionar, que sí, es lo que nos encontramos todo.
Oye, pues está genial, lo de YouTube, estoy alucinando.
Sí.
Y sobre todo eso, una Raspberry Pi. Ahora, bueno, tomaré unas fotos, las juntaré aquí para que la podáis ver.
Y luego tenemos ahí más demos, por ejemplo, con el mismo framework, pero en vez de una arquitectura ARM, con una arquitectura Intel, tenemos una MinoBoard aquí, que lo que tenemos son 8 instancias de ese navegador lanzado, ejecutando demos de WebGL, que se ejecutan en tiempo real en JavaScript. Por lo cual dices, una placa que esto es una potencia menor que un Atom, pues aguanta perfectamente pues para distintos tipos de animaciones que quieras hacer. Por ejemplo, hay interés en el sector de las señales digitales, estos que aparecen en los paneles con información, interactividad con los usuarios. Pues bueno, es un producto que también les interesa, ¿no?
Sí, sí, no, es alucinante.
Luego ahí tenemos ya alguna cosa un poco más rara, que es un... tenemos una placa Renesas. Que bueno, hablamos de hardware, pero nosotros nos dedicamos al software, que es la parte del navegador, ¿no? Pero sí, los problemas suelen estar en soportar ese hardware.
Exacto, ahí está el tema.
Y aquí pues estamos mostrando una placa que, lo que uno de los problemas que hay es en el sector de automoción, está el soporte al navegador que quieren que sea el navegador de referencia, que es Chromium. Y ahora mismo no hay una implementación de Chromium que funcione bajo Wayland. Entonces, nosotros tenemos ya, por ejemplo, un prototipo en colaboración con la gente de Renesas para ya tener Chromium funcionando en bajo Wayland. Sí, todavía sí. Es una etapa inicial porque es un proyecto que llevamos a lo mejor unos meses. Y bueno, es una cosa de largo recorrido porque hay que cambiar todo el API de pintado gráfico que hay por aquí debajo, ¿no?
Sí, sí. Y como tú dices, lo alucinante es eso, ¿no? O sea, al final, porque el usuario de pie realmente lo que quiere es que funcione, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la gente que nos gusta la tecnología y que vemos esto, pues decimos, ostras, está bien optimizado y realmente funciona.
Claro, ahí nosotros podemos hacer estos cambios porque llevamos trabajando upstream en los proyectos, tanto en WebKit, que actualmente somos en el último año el segundo contribuidor después de Apple, y también en el proyecto Chromium de Google, que ahí también estamos en el top 5 de contribuidores, implementando nuevas especificaciones. Estamos trabajando en WebRTC para WebKit, que Apple todavía no ha lanzado el soporte, y estamos nosotros ya tenemos algunas versiones que funcionan. Incluso vemos con Raspberry Pi que el problema es la interoperabilidad entre un navegador como Chromium y otro como WebKit. Mm-hmm. Ya tenemos una demo con una Raspberry Pi conectándose con WebKit a un Chromium y manteniendo una videollamada, que ahí hay todavía mucho trabajo. Ostras. Porque es un estándar que se está moviendo, todavía no está definido.
Alucinante, y sobre todo la posición, ¿no?, que ocupáis, es lo que estoy alucinando, ¿no? Que
sí, bueno, es una apuesta hace muchos años del equipo de gente por la tecnología del lado cliente, no la parte de que es la apuesta por la web, pero que normalmente la gente trabaja en el lado de JavaScript. Nosotros trabajamos en el lado de que el JavaScript vaya bien, que se rendericen bien las páginas, que funcione la aceleración, que funcione el vídeo. Uh-huh. Y bueno, es uno de nuestros negocios. Hacemos otras cosas también, ¿no? Tenemos gente, por ejemplo, el compañero este que está aquí, Juan, trabaja en el desarrollo de los drivers de mesa con la gente de Intel, codo con codo, para soportar las nuevas generaciones de hardware, hacer funcionar hardware más antiguo de Intel, pues para que funcione OpenGL 4.5.
Para la gente que se compra los juegos en Valve, que funcionen en su PC, pues hacemos, desarrollamos los drivers para eso.
Eso está genial también, ¿eh? Para...
Sí. Sí, 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 sí. A la gente que juega le viene muy bien eso.
Sí, sí, sí.
Incluso mejor que la Raspberry Pi.
Claro, sí, sí, ahí. Sí, sí, para reaprovechar, ¿no?, todos esos ordenadores antiguos, ¿no? Sí. Y que realmente funcionan.
Bueno, y los nuevos de última
generación. Sí, bueno, claro, evidentemente.
Los no funcionan y...
Sí, también,
y
es verdad, que hay muchos problemas.
Sí. De hecho, incluso hoy día me parece que los drivers de Linux ahora están mejor que los de Windows, incluso. ¿Sí? Están más avanzados. Ostras. En el nivel de OpenGL, sí, sí.
Es una buena noticia, ¿eh?
Sí, sí, no es muy normal eso, pero... Pero sí, sí, sí.
Sí. Pues nada, pues...
Bueno, lo que decía, ¿no? Que aparte, bueno, ahí pusimos una lista de cosas en las que tocamos.
Sí.
Que, bueno, lo que comentó mi compañero, principalmente es web, es todo lo que es el stack de web, todo lo que tiene el compilador JavaScript, que usas, pues también tocamos, contribuimos ahí a todo el tema de renderizado. Digamos que cubrimos desde lo más arriba hasta lo más abajo. Y bueno, y luego comentó, por ejemplo, pues temas, por ejemplo, que tenemos una sección de la empresa que hace temas de multimedia, todo el tema de Streamer, que bueno, es un framework para aplicaciones multimedia y que, bueno, que enlaza mucho, ¿no?, con esto del tema de web, para poder ver los vídeos y tal. Y la otra parte es el tema que estamos ahora, es nuevo ahora, es el tema de redes definidas por software, que es básicamente para estas grandes empresas de telecomunicaciones que tienen estos macro switches que son carísimos. Uh-huh. Pues básicamente lo que hacemos es hacer eso, pero hacer el software con el que ellos reemplazan esos aparatos que son súper caros con hardware que es bastante barato para ellos, un PC normal, y procesamos los paquetes a mucha velocidad para
transmitir de 10 gigabits
y, 10 gigabits y bueno, todo gestionando todo eso.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces depende mucho de lo que el cliente necesita, tenemos...
Os adaptáis a todo,
a
¿no?
Todo, sí.
Bueno, realmente en cosas muy, sí, muy específicas, tema de navegadores, tema de red, tema de algo de desarrollo de desktop, pero bueno, No hacemos de todo, tampoco.
Pero bueno, tenemos la capacidad de adaptar, ¿no? Porque
sí, claro,
al final claro. en este negocio tienes que adaptarte mucho y muy rápido. Entonces, bueno, eso es una ventaja que tenemos.
Sí, sí.
Bastante rápido, sí.
Pues está genial y sobre todo eso, que una empresa española que realmente ahí, pues ahí está, ¿no? Al pie, ahí arriba del todo, ¿no? En tecnología, que siempre se dice que no, que pues realmente se demuestra y sobre todo por los datos que me has dado, ¿no? Que estáis ahí arriba en...
Exportando, casi todos nuestros clientes son de fuera de España, realmente.
Sí, sí.
Sí, al final es un tema más de que se puede hacer. Si uno quiere, puede hacerlo.
Exacto, yo creo que sí.
Que poco tema... a poco y vas
creciendo. Software libre, tú tienes la opción de usar el software de otros y mejorarlo, contribuir.
Exacto, ahorrar ese tiempo, ¿no? Aprovechando...
Y claro, y uno si tiene interés en mejorar una plataforma, en conocerla, puede conseguir ese expertise porque estamos realmente en los desarrolladores, tanto en España como en cualquier lugar, tienen capacidad de aprendizaje y desarrollar los proyectos más complejos que haya.
De hecho, incluso este navegador para Raspberry Pi se puede descargar uno, bajárselo, jugar con él, mejorarlo, contribuir sin ningún problema, adaptarlo si tiene un producto adaptado a sus necesidades, es decir...
No, porque vosotros al tener software libre, ¿qué pasa? Que claro, el proyecto este también lo tenéis en internet abierto.
Sí, en GitHub, creo que está en GitHub.
En GitHub.
Sí, sí, disponible, la gente se lo baja y lo puede usar.
Bien,
y...
pues lo vamos a probar, ¿eh? La gente que escuchamos el podcast, sí. Alucinante.
Sí, sí, sin problema.
Claro.
Ahí, incluso hay recetas para estos sistemas de compilación de Giotto, que tú directamente dices incluir WPE y ya te lo mete en tu imagen para la Raspberry Pi. Que, bueno, las que están aquí están creadas así, no es que... Podrías coger un Raspbian e instalarlo, pero nosotros normalmente generamos la imagen directamente con las recetas que están públicamente ya.
Es que no, yo pienso no, que lo bueno que tiene software libre es lo que comentábamos, ¿no? O sea, una persona ha dedicado una parte de su tiempo en generar un código y tú a lo mejor con una idea coges dos códigos y añades un tercero y así, ¿no? Y bueno, vosotros pues estáis dando soporte a empresas que necesitan un servicio y bueno, hacéis uso de cierta... Es la magia
del
software libre, ¿no?
Lo que a veces quieren las empresas es que tengas una aportación upstream, ¿no? Digamos, a lo mejor si tienen un proyecto que han estado trabajando con él durante 2 años en una base en software libre, pero no han contribuido a eso y se acaban dando cuenta de que en 2 años acaba el proyecto original. Exacto. Ha evolucionado mucho y el coste de actualizar una versión...
Hay que empezar de cero, casi, como quien dice.
Bueno, es muy caro. Hacer el conocido rebase es una locura. Entonces, cuanto más de tus aportaciones estén en la upstream, digamos, va a ser menor tu coste de mantenimiento, pero vas a tener que seguir el proyecto.
Hay quien dice que el nuevo currículum vitae de la gente va a ser GitHub. Es lo que dicen, que ahora nadie va a mirar el currículum, vas a mirar tus contribuciones en GitHub y en base a lo que contribuyes es lo que yo sé realmente que tú puedes aportar.
Exacto.
El currículum ya...
Es curioso, pero es cierto, ¿eh? Tienes toda la razón,
final,
sí, sí.
Entonces, siempre contribuirá.
Es una ventana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Al mundo,
sí,
¿no?
Sí,
es
decir, oye. Todas las contribuciones, cuanto más públicas sean, mejor.
Sí, yo de hecho, a ver, no es que sea programador, pero sí que he hecho unos pequeños pinitos así en Python y como dices, ¿no? Te metes en GitHub y vas cogiendo un código de aquí y otro, tus ideas vas buscando y vas creando, pues
y
tú también.
Cuando crees tus propios proyectos personales, muchas veces es un poco como alegre, ¿no? Que venga alguien y te digo, hombre, estoy usando esto y dices, ah, pues mira, bueno, porque esto
ha sido útil, ¿no?
Ha sido útil, no solo para mí, sino para otra persona. Entonces, te conforta, ¿no? Aparte de que, bueno, te ayuda como mejora, ¿no? Tu currículum realmente y realmente, pues bueno, mejora bastante.
Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy muy contento de haber venido, ya os digo, ha sido todo gracias a un tuit de alguien que escucha el podcast. Y bueno, ya os digo, cuando he visto todo esto y ahora con la charla que hemos tenido, estoy súper encantado, de verdad, ¿eh? Recordar, Igalia, ¿de acuerdo? Pondremos los datos en las notas del podcast. Y nada, pues muchísimas gracias a los dos, ¿eh?
Un placer estar contigo, Ángel.